Muy buenos días, estrenamos Herrera en COPE del 22 de julio. Yo soy Antonio Herraiz y te voy a acompañar en las primeras horas de este martes, que viene con avisos por fuerte calor en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Hoy la máxima se sitúa en Córdoba con 39 grados, le siguen Jaén y Granada con 38 y atentos también a la comarca de La Mancha, donde el calor no les pilla por sorpresa, pero hoy es una de las zonas que suman avisos por altas temperaturas. La máxima en Ciudad Real Capital llegará a los 37-38 grados y las mínimas esta noche han sido asumibles en buena parte de España, salvo en el litoral mediterráneo, ya ha costado dormir. En Valencia no han bajado de los 25 y tampoco han caído de los 23 grados en Castellón o en Barcelona. Martes con un pleno extraordinario en el Congreso, es el último del curso político, y lo de hoy vuelve a reflejar la agonía parlamentaria de Sánchez. Iba a presentar la ley Bolaños como un triunfo, iban a aprobar la reducción de la jornada laboral para mayor gloria de Yolanda, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y ni una cosa ni la otra. El partido de Puigdemont les ha dicho que o cambian mucho las dos normas que atienden a su permanente chantaje o que se vayan despidiendo. Y no han tenido más remedio que retirarlas. En cuanto a la jornada laboral, ahora mismo la ley marca un máximo de 40 horas semanales, aunque muchos convenios están por debajo. Quieren reducirla a 37 horas y media a la semana. ¿Qué le dijeron los de Junts? Que si dejaba el debate con el planteamiento inicial, iban a mantener su enmienda a la totalidad. Eso habría provocado la devolución del texto al gobierno y el proceso legislativo habría quedado bloqueado, habría quedado muerto. Para no quedar en evidencia, lo retiraron y punto. Por eso no va hoy. Los de Junts son chantajistas, eso lo vienen demostrando, no lo ocultan, pero no son tontos. Y los empresarios catalanes, a la derecha catalana, les advirtieron que de aprobarse esa reducción tendría un incremento de sus costes laborales estimado en 23.000 millones de euros. Menos horas, menos productividad, menos rentabilidad y, por tanto, pérdida de competitividad. Esto iba a afectar de forma sensible a sectores como la construcción, la agricultura, la hostelería, que arrastran ya de por sí un déficit importante de profesionales. Era la advertencia que lanzaba aquí José Luis Álvarez Almeida, que es presidente de Hostelería España.
Queremos matar a la gallina de los huevos de oro, permítanme la expresión, ¿no? A nosotros nos va a afectar porque, miren, una de dos, o cerramos las horas que no nos permiten hacer, o tenemos que contratar a más gente, que en estos momentos, con los retos y las dificultades que tiene este sector, nos es casi imposible. Con lo cual, esto va a afectar a la rentabilidad, a la competitividad y va a subir, va a afectar a los precios.
Pues con todo esto, el pleno escoba en el que Sánchez quería presumir de estos dos trofeos antes de irse de vacaciones se queda en nada o en casi nada con lo del cambio del reglamento del Congreso de los Diputados para que pase a llamarse Congreso a secas y para vetar también a periodistas que no son del gusto de la izquierda su entrada en el Parlamento. Poco más, porque Podemos le ha dicho que no cuente con ellos para el decreto antiapagón y si el PP no vota a favor o no se abstiene, no saldrá adelante. Esto queda en el aire ahora mismo. El PSOE, ¿qué dice? Pues sale, pide el auxilio del Partido Popular una vez que su socio de Podemos le ha dicho que no cuente con ellos para este decreto antiapagón. Bueno, a la vista de todo esto, el gobierno no va a poder utilizar el pleno de hoy como un flotador al que agarrarse y lo que se espera de la sesión es que, bueno, recurran, habrá que contar las veces que pronuncian desde las filas socialistas, desde la bancada socialista, la palabra Montoro. Esto lo van a estirar todo lo que puedan. Ya no solo en el pleno de hoy. Si les llega hasta a otoño, ya poder ser hasta las campanadas de fin de año. Todo para no hablar del caso Cerdán, de Ábalos, de Coldo y en definitiva del caso PSOE. Lo último es que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha retirado el pasaporte a la expresidenta de Adif, a Isabel Pardo de Vera. También al exdirector general de Carreteras. Están investigados por pertenencia a organización criminal y se les investiga los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. El juez entiende que jugaron un papel esencial en el amaño de contratos a costa de mordidas. Eran altos cargos del Ministerio de Ábalos y, por tanto, del gobierno de Sánchez, que esto se omite muchas veces. No es que eran del equipo de Ábalos, no. Eran altos cargos del gobierno de España. La autodefensa de Pardo de Vera no deja de ser llamativa. Señala Koldo, al asesor de Ábalos, dice que le trataba con cierto desprecio. Con frases del tipo, bonita, te tienes que llevar bien con el ministro. Y que se mofaba de ella cuando se quejaba por la insistencia del asesor con las obras. Esto es un victimismo barato, sin más. Ni denunció las mordidas en su momento, ni tampoco la contratación en Adif de Jessica, una de las novias de Ábalos, de la que Pardo de Vera es cómplice. Bueno, cuando participaba de la corrupción, no escuchamos a Pardo de Vera quejarse. Es que hay un asesor del ministro que me dice bonita. Milana Bonita. Como la novela de Delibes, como Los Santos Inocentes, en fin. Con las novedades que continuamos conociendo, con las investigaciones que cercan al presidente, al gobierno, a su familia, con las instrucciones judiciales que siguen su curso, por cierto, no con pocas dificultades en ninguno de los dos casos. Con todo esto, faltaba recuperar el Club de la Ceja en versión 2025. Un grupo de artistas, políticos y periodistas, que ahora te cuento quiénes son, pero que no te van a sorprender ninguno, han firmado un manifiesto en defensa de Pedro Sánchez. Piden la continuidad del gobierno y alertan de una conspiración para derribarlo. ¿Quién está detrás de ese texto? Te lo puedes imaginar. A los Almodóvar, los Miguel Ríos, Víctor Manuel, Ana Belén, que hace apenas un mes dudaba sobre si podía seguir apoyando a Sánchez, pero que ha vuelto a salir del... ha vuelto al redil. Está Serrat, está Lores León. En fin, no sé si te sorprende alguno, ¿verdad? Y luego hay políticos, artistas de la política, pero de la política corrupta, como el expresidente andaluz Manuel Chávez y la exministra Magdalena Álvarez. Los dos condenados por el megafraude de los ERE, con sentencia de la Audiencia de Sevilla, con la ratificación del Supremo y luego exonerados por el Constitucional de Cándido Conde Pumpido, es decir, por Pedro Sánchez. ¿Cómo no van a querer que siga este gobierno si les ha perdonado el grueso de los delitos por los que fueron condenados? Y entre los firmantes, bueno, ya no podía faltar ahí Luis García Montero, que es el director del Instituto Cervantes desde 2018, con un sueldo que al año supera los 110.000 euros, como para no gritar que Sánchez siga en Moncloa. Y así una larga lista en la que aparecen los exministros Manuel Castells, Alberto Garzón, que no pasarán a la historia ninguno de los dos por nada destacado de su paso por el gobierno de Sánchez, o los exministros socialistas Joan Clos, Leire Pagín, Mercedes Cabrera o Julián Campo. Cuando tocan lo de Cerdán o lo de Ábalos, vienen a concluir, bueno, lo de las prostitutas no está del todo bien. Lo de las mordidas está feo. Que dos secretarios de organización del PSOE, uno de ellos también ministro, hayan formado parte de una organización criminal, según los informes de la UCO, pues igual no es del todo ético o del todo estético, ¿no? Pero Sánchez no es el responsable, dicen. Los únicos pecados que ha cometido el presidente los resumen en dos cuestiones. Primero, falló en elegirles. Y segundo, por no vigilar lo que hacían. Vamos, la tesis de Moncloa. Y los artistas de este manifiesto, los políticos artistas también que lo respaldan, cargan contra los de siempre. Primero contra los jueces por abrir investigaciones, dicen, prolongadas. Segundo contra los medios que no siguen los dictados de Sánchez por tergiversar, dicen la realidad. miran también a la oposición por liderar una conspiración para derribar un gobierno legítimo. Y claro, no podía faltar la Iglesia, que es otro blanco fácil. Por cierto, en la versión 2025 del Club de la Ceja no sorprende a los que están, pero sí alguna ausencia destacada como la de Joaquín Sabina. ¿Cómo se las tendrá que ver Pedro Sánchez para tener que recurrir al Club de la Ceja? Ya digo, en versión 6.0, en versión del año 2025. Están pasando más noticias en este martes. Te las va a contar ya todas Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Hablabas del caso Ábalos, Antonio. El Tribunal Supremo precisamente estudia a partir de las 10:30 de la mañana el recurso presentado por Santos Cerrán, en el que pide salir de prisión. Está, recordemos, en prisión provisional. La Fiscalía se opone a su puesta en libertad. Dice que hay riesgo de destrucción de pruebas. Todo esto pilla a Pedro Sánchez de gira por Hispanoamérica. Está ahora en Uruguay, en la que es su segunda parada después de ayer haber pasado por Chile, donde reivindicó los éxitos de los gobiernos progresistas, algo que dice hace falta más que nunca ante el auge de la ultraderecha, según el presidente del gobierno. El próximo destino de Sánchez será Paraguay, al que viajará mañana para reunirse con su presidente Santiago Peña. En España, el Consejo de Ministros se reúne hoy sin Pedro Sánchez para aprobar, entre otras cosas, el protocolo para reubicar a los 3.000 menores migrantes que siguen en Canarias, Ceuta y Melilla. Todo después de que las comunidades gobernadas por el Partido Popular dieran plantón en la conferencia sectorial, algo que reprocha la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
No puedo evitar pensar que, evidentemente, las deudas racistas de Feijóo con el señor Abascal las van a pagar las personas que viven en Canarias, las personas que viven en Ceuta, las personas que viven en Melilla y las personas que viven en Islas Baleares, porque no vamos a poder transferir este recurso que debía ser aprobado en la reunión que teníamos convocada para hoy.
Está previsto que el traslado de los menores comience el próximo 28 de agosto. Además, la justicia de Granada ha rechazado el recurso presentado por Juana Rivas para suspender la entrega de su hijo menor a su padre, a Francesco Arcuri, que vive en Italia. El gobierno ha intentado manejar para que esto se pudiera detener, pero la Junta de Andalucía avisa que no puede detener el traslado del menor.
La Junta de Andalucía no puede interrumpir ningún tipo de decisión judicial, solamente un juez o una instancia superior es la única que puede delegar. Nosotros lo que hacemos siempre es proteger al menor en todos los momentos hasta el punto de encuentro.
Y en el partidazo de COPE, etapa hoy decisiva en el Tour de Francia. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días. Esta tarde, turno para la etapa número 16 en el Mont Ventoux, en la etapa de montaña más dura de toda la carrera. El esloveno Pogacar defiende el maillot amarillo con una diferencia de 4 minutos y 13 segundos sobre el danés Vingegaard. El final de etapa, como siempre, podrá escucharse en tiempo de juego desde las 4 de la tarde. Pasando al fútbol, la selección española femenina realizará esta mañana su último entreno antes de las semifinales de la Eurocopa de mañana ante Alemania. Hoy se sabrá el primer finalista en el Inglaterra. Italia de las 9. Y en waterpolo, las chicas de España perdieron ante Hungría 15-9 en las semifinales del Mundial. El partido para el bronce será contra Estados Unidos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años ha fracasado. ¡Ha fracasado!
Podría ser el Pedro Sánchez que ayer puso rumbo a Hispanoamérica para liderar un frente común de izquierdas que plante cara a la derecha, pero no es el Pedro Sánchez de hace 2 años. En concreto, del 23 de julio de 2023, cuando perdió las elecciones generales que él mismo adelantó, pero consiguió volver a sumar los votos necesarios para sacar su investidura. Parecía imposible que la suma de partidos tan diferentes y sin margen de error le permitiera aguantar, pero ya han pasado 2 años. Y ese juego de equilibrios se refleja muy bien en el último pleno del curso político que hoy se celebra en el Congreso. Y no lo digo yo, lo dice el ministro Bolaños.
La relación con Junts per Catalunya y con el resto de grupos parlamentarios es una relación absolutamente normalizada en una democracia parlamentaria. El pleno de mañana muestra muy bien cuál es la política que lleva a cabo el gobierno. Vamos a votar en el Congreso 6 leyes. 6 leyes para avanzar.
Pues seis leyes que tampoco está claro que vayan a salir, especialmente el refuerzo del sistema eléctrico después del apagón, el llamado decreto antiapagones. Podemos ha confirmado que va a votar que no, así que no tienen apoyo salvo que el PP decidiera salvarlo, y los populares aseguran que no van a desvelar el sentido de su voto hasta la hora de darle al botón. En cualquier caso, si por algo resume muy bien el pleno de hoy cómo está siendo la legislatura, es más por lo que queda fuera de ese pleno que por lo que se vota, porque al final el Gobierno retrasa la votación de dos de sus proyectos estrella. Por un lado, la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz, con los sindicatos presionando. De hecho, hoy los líderes de UGT y de Comisiones Obreras se reúnen para abordar esa jornada de 37 horas y media semanales. Y luego está la reforma judicial de Bolaños, que también se cae.
Llevar a cabo la reforma más ambiciosa, más necesaria, más imprescindible del servicio público de la justicia en nuestro país, para ponerlo en estándares europeos, tanto en materia de instrucción penal como también de ratio de jueces y fiscales por número de habitantes.
Dice su impulsor y ministro de Justicia que estamos ante la reforma más ambiciosa de la justicia en España, la mayor transformación en décadas, algo que no comparten jueces y fiscales que han salido a manifestarse en contra. Tampoco está de acuerdo Junts, que de momento se niega a apoyar esa reforma, igual que pasa con la reducción de la jornada laboral, y por lo tanto deja al Gobierno sin posibilidad de sacar estos dos proyectos. En Moncloa quieren ahorrarse e irse disgustados de vacaciones con dos derrotas parlamentarias importantes, así que va a volver a ser una sesión de infarto la de hoy en el Pleno del Congreso. Bueno, esto en el Congreso. En Moncloa lo que hay hoy es Consejo de Ministros enfocado precisamente a seguir salvando deudas con los socios. Hoy toca cumplir con el PNV.
Le pido por enésima vez que se cambie la ley de secretos oficiales, que se dé vía libre a que podamos discutirla aquí y que eso se convierta en una realidad. No es de recibo que continuemos con una ley franquista. Y espero verlo esto, no estando yo aquí, pero sí en esta legislatura. Muchas gracias.
Fue el último deseo de Aitor Esteban antes de dejar de ser portavoz del PNV en el Congreso después de 21 años. Fue el 26 de febrero su última pregunta al presidente del Gobierno en la sesión de control. Le pedía, lo acabas de escuchar, acabar con la ley franquista de secretos oficiales, y Sánchez le contestó.
Desde luego cuente en que esta legislatura vamos a modificar la ley de secretos oficiales.
Bueno, pues ha llegado el día de pasar por caja. Hoy el Consejo de Ministros sin Sánchez, que está, como digo, de gira por Hispanoamérica, aprueba el proyecto de ley para desclasificar todos los documentos oficiales que tengan 45 años o más, es decir, todos los del franquismo y la transición. Hablamos de una norma de 1968, retocada 10 años más tarde, y a la que el PNV ha intentado meter mano hasta en 4 ocasiones. Ahora el Gobierno impulsa la reforma, incluyendo además eso, sacar a la luz toda esa documentación anterior a 1981, algo a lo que hasta ahora el Gobierno se había negado. Mira, y otro asunto que prepara el Gobierno es el que pretende reformar el modelo de oposiciones, en un momento además en el que se dispara el número de jóvenes que quiere ser funcionario.
Pues decidí opositar porque, aunque el proceso de oposición es bastante duro e injusto, es la única manera de conseguir una estabilidad laboral dedicándome a lo que de verdad me gusta.
Pues son muchos los jóvenes que piensan así, que tienen claro que el futuro más estable pasa por ser funcionario, así que atentos todos ellos también a los no tan jóvenes que aspiran a ser empleado público, porque el Gobierno, como digo, prepara un nuevo modelo de oposición que incluye formación de 2 años para los altos funcionarios, un sistema para pasar del examen actual, de las temidas oposiciones, a un curso de 2 años, una especie de posgrado, que sería una especie de escuela de opositores para jueces, profesores, notarios e inspectores. Nos lo cuenta con mucho más detalle Marta Ruiz.
El nuevo modelo de oposiciones que prepara el Gobierno conlleva la creación de una especie de escuela de opositores, y es que los aspirantes a funcionarios de primera, a plazas A1 y A2, hablamos de jueces, notarios, inspectores o cuerpo docente, tendrán que superar 2 años de posgrado para obtener la plaza definitiva. Clara Mapelli, secretaria de Estado de Función Pública.
Una vez finalizada esa formación, la Administración podrá quedarse con los mejores aspirantes, y aquellos que no han superado ese curso curso selectivo puedan obtener un título universitario oficial de posgrado.
La Asociación de Inspectores de Hacienda rechaza unos cambios que a su juicio atentan contra la objetividad y el mérito. Tampoco el sindicato CESIF lo ve con buenos ojos. Miguel Borra, portavoz.
Lo que tenemos claro es que esto no va a solucionar los graves problemas de nuestras administraciones y de sus profesionales. Tenemos un déficit de plantillas, tenemos una alta temporalidad, tenemos unos procesos selectivos lentos.
En el resto de categorías de oposición se mantendría el actual sistema de oposiciones.
Y a todo esto, no hay día en España sin su capítulo de presuntas corruptelas.
Buenos días, ¿se ha dejado de ver? ¿Va a declarar?
Así entraba la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ayer en la Audiencia Nacional para declarar como imputada por su presunta participación en amaños de contratos públicos para remodelar líneas o estaciones de tren. Entró así, salió ya sin pasaporte después de declarar, igual que el exdirector de Carreteras. El juez le prohíbe a los dos salir de España, han quedado en libertad con medidas cautelares. Así que vamos a ver qué dijeron ante el juez. Patricia Rossetti.
Pardo de Vera y Herrero se desvincularon de cualquier irregularidad, de cualquier amaño. Son los técnicos quienes hacen las valoraciones. La expresidenta de Adif se refirió a lo insistente que era Coldo respecto a algunas adjudicaciones, incluso con formas inapropiadas. Y el exdirector general de Carreteras dijo que Coldo preguntaba por obras ya adjudicadas. Sobre su bingo en Logroño, dice Herrero que se refería a que el proceso había terminado y en periodo electoral les presionaban para que concluyeran las adjudicaciones y el ministro pudiera anunciarlas. Sobre la contratación de Jessica Rodríguez, Pardo de Vera dijo que si hubiese sabido que no iba a trabajar, no lo habría permitido. Cerca de la finalización del contrato ya conoce su relación con el ministro, le genera una situación violenta y comunicaba a los que el contrato se acaba. Javier Herrero reconoce que el PSOE le pidió una donación. Le llamó la gerente y le dijo que había una costumbre de que altos cargos dieran un donativo al partido. Le dieron un formulario que no rellenó y dijo que no dio nada.
Y hoy vuelve a ser noticia también Juana Rivas. A las 10 de la mañana deberá entregar a su hijo por orden de un juez. El menor debe regresar a Italia con su padre. Ya no quieres el último capítulo en estos años de guerra judicial, Juan Baño.
Juana Rivas entregará al pequeño David de 11 años. Será hoy a las 10 en el punto de encuentro familiar en Granada. Terminan 7 meses de estancia en España cuando un juzgado italiano autorizó la visita del niño por Navidad. Aprovechó para denunciar la situación de terror que según él vive junto a su progenitor. En Italia llegó a afirmar que era presionado por la madre. Hay abierta una investigación en aquel país contra el padre por presuntos malos tratos. Entre los movimientos de última hora, para evitar esta entrega, el recurso ante la Audiencia Provincial de Granada que respalda la entrega inmediata, lo que ya dijo el juzgado competente. Incluso se ha recurrido al Tribunal Constitucional. Enrique Zambrano es abogado del padre.
Cualquier jurista medio avezado sabe que en un procedimiento español, nacional, para poner una medida cautelar en el constitucional tienes que tener un recurso al paro y haber agotado la vía ordinaria, cosa que aquí ni ha sucedido.
El último movimiento de presión del gobierno de Sánchez en favor de esta mujer, la visita ayer en Granada de la ministra Rego, de Infancia, a los dos hijos de Juana. El mayor vive en España con la madre.
Hay novedades a todo esto en el caso de la menor de origen magrebí de 17 años que fue quemada en Las Palmas de Gran Canaria a manos de un marroquí de 20 años. La víctima tiene quemaduras muy graves y sigue ingresada en la unidad de quemados del Hospital de Sevilla. La chica se había escapado del centro de menores donde vivía, estaba bajo la tutela del gobierno de Canarias. Ayer el juez envió a la cárcel al agresor acusado de intento de homicidio. Dice que hay riesgo de fuga, aunque reconoce que existen dudas sobre cómo sucedieron los hechos y recela además de un testigo que podría ser clave. A todo esto, la mujer que murió en la noche del domingo arrollada por un tren Alvia en Moriscos, en Salamanca, estaba en el sistema de seguimiento de casos de violencia de género, el sistema Biogen. Murió también en ese accidente su pareja. Sin embargo, el juez, que está investigando los hechos, no ve indicios de delito y por ahora no considera un posible caso de violencia machista. Juan Enviz.
La mujer de 42 años denunció a su pareja de 41 en mayo. Es por eso que ambos figuraban en el sistema Biogen con un nivel bajo de riesgo, aunque no parecen pruebas suficientes para hablar de violencia de género. Aún así, el juez continúa investigando los hechos y no descarta ninguna hipótesis. Por ahora, se sabe que el maquinista del tren dice que vio a la pareja forcejeando junto a los vías, además de que el coche del hombre estaba aparcado al lado del apeadero y el teléfono móvil de la mujer estaba dentro del mismo. La muerte de la pareja ha sorprendido a los vecinos de Moriscos. Así se lo explicaba a Cope Sara, que conocía a los dos.
no sabemos lo que ha podido llevar a esto. Lo único que son personas muy queridas para nosotros y que estamos consternados y que sufrimos una gran pérdida por parte de los dos. Lo que pasa dentro de una pareja no lo podemos juzgar y está en manos de la investigación. Lo que lamentamos es que hemos perdido a dos grandes personas y ese es el dolor que sentimos.
Los 250 pasajeros del Alvia estuvieron parados hasta las 3 de la madrugada en Moriscos, un tren que debía haber llegado a Salamanca en torno a las 12 menos cuarto de la noche.
Y atención, que hay novedad también en la guerra de Ucrania, porque las delegaciones de Rusia y de Kiev se van a volver a reunir mañana en Estambul, lo ha confirmado Zelensky, aunque sin dar muchos detalles.
Hoy he hablado con Rustem Umerov sobre los preparativos del intercambio de prisioneros y sobre una nueva reunión en Turquía con la parte rusa. Mañana habrá más detalles. Salve Ucrania.
Zelensky insiste en que quiere un cara a cara con Putin. Rusia por el momento no se ha pronunciado oficialmente, aunque la agencia estatal ya informa sobre ese encuentro. Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, más aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora a precios irrepetibles antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien no. Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero. En esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Tengo 3 trabajos para vosotros. 2 están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No.
Sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
Que no cuadra aquí.
Todo. Ellos quieren un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10 de la noche...
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Sí, sí. ¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Continúas en Herrera en COPE. Te saluda Antonio Herraiz. Con todo un martes por delante que viene con mucho calor, donde suele hacer calor en verano. Córdoba, Jaén, Granada, Ciudad Real. Hoy los termómetros registran también un ascenso significativo en Navarra y se espera una máxima de 33 grados en Pamplona. El pleno extraordinario de este martes en el Congreso no le va a servir a Sánchez para presumir mucho. Tampoco para irse de vacaciones con la aprobación de dos de sus leyes bandera y poder sacar así algo a la cabeza en medio del fango de la corrupción. Junts, el partido del fugado Puigdemont, ha sido el encargado de afearle, de negarle el momentazo. Ni la reducción de la jornada laboral, ni la ley Bolaños pasarán hoy por la sesión del Parlamento. Hay un asunto que está en el aire, es el decreto antiapagones que ha promovido el gobierno tras la histórica caída de todo el suministro eléctrico el pasado 28 de abril, 3 meses después del ridículo mundial, con pérdidas millonarias para muchos sectores, nadie ha asumido responsabilidades. Y hoy llegan con este decreto para el que no tiene garantizados los apoyos. Podemos les ha dicho que no cuenten con ellos porque dicen que se oponen al oligopolio eléctrico. Así que dejan todo en manos del sí de Junts y de la abstención del Partido Popular o de Vox. Esto es un clásico del gobierno dentro de su permanente agonía parlamentaria. Cuando sus socios les dejan tirados, tienen que llamar a la puerta del PP. Por la mañana les insultan, hasta que llega justo la sesión y dice, venga, vamos a ver si nos sacáis esto adelante. Y Sánchez va a tener que conformarse con cuestiones que en ningún caso están en la calle y que no son vitales para la mayoría de los contribuyentes. Porque lo de cambiar el nombre del Congreso de los Diputados por Congreso a secas no deja de ser una maniobra de bisutería barata. Por cierto, parece que encima no van a poder cambiar el nombre que hay en la puerta principal donde están los leones, porque entraña dificultades al tratarse de un edificio catalogado como monumento. En el pleno de hoy también se modifica el reglamento del Congreso para expulsar a periodistas como Vito Quiles. El argumento, así resumido, es que sobrepasan determinados límites, perturban el orden y provocan a los periodistas de otros medios. Y para ello, la izquierda cuenta con una estrategia de manual, con la complicidad, claro está, de su equipo de opinión sincronizada. Lo primero pasa por no considerarles periodistas, ni a Vito, ni a Negre, ni a todos estos. Son para el PSOE, para Sumar y para Podemos, pseudo periodistas ultras que se comportan de manera impertinente y desagradable. Quieren echarles del Congreso. Quieren quitarles la acreditación después de rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Popular y por Vox. Y aquí podemos discutir las formas. Particularmente no son de mi estilo. Ni de lejos. Podemos asumir que en demasiadas ocasiones buscan una provocación de escaso o nulo interés periodístico. Podemos decir, como lo califican algunos, que estamos ante un periodismo maleducado. Aun con todo esto, el político de turno sectario por naturaleza va a ser quien decida el que es periodista o el que no, el que tiene derecho a estar acreditado en el Congreso o no. No parece conveniente, ni sano en democracia, dejar a los partidos políticos la potestad o el derecho a retirar una acreditación. No deja de ser un precedente muy peligroso, porque lo que está en juego es la libertad. Y no puede golpearse bajo la excusa de que hay periodistas que no les gustan por sus excesos, porque entienden que son desagradables o porque ocasionan molestias. La libertad de expresión está muy por encima, o debería estar, de todo esto. Eso sí, del comportamiento provocador, lo hemos visto estos días en Torre Pacheco, de alguna periodista de Televisión Española, cadena que pagamos entre todos, los medios de Vito Quiles y compañía, ¿no? De ese comportamiento no dicen nada. Lo cual demuestra y confirma las verdaderas intenciones de lo que pretenden hacer hoy, cambiando el reglamento del Congreso para retirar a estos periodistas la acreditación. En Herrera en Cope a las 6:35 vamos a darnos una vuelta por el mundo. Y saludo ya al diplomático Gustavo de Aristegui. Embajador, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Antonio. Aquí un incondicional tuyo desde hace muchos años.
Aquí seguimos. Mira, camino de 25 ya en esta casa, embajador. Bueno, primera parada en Siria. Para todos los ilusos que pensaban que con la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 se solucionaban todos los problemas tras 13 años de guerra, pues impone una realidad muy diferente. Se repiten los enfrentamientos en el sur de Siria y todo esto amenaza a la seguridad de una región que sigue siendo un polvorín. Hoy, embajador, publicas un artículo en La Razón bajo el título Siria, un castillo de naipes en llamas. ¿Qué está pasando?
Es muy grave lo que está ocurriendo en Siria y me temo que muchos medios de comunicación en España no le han dado la importancia que en realidad tiene. Siria sigue siendo un mosaico de diversidad extraordinario. No es lo mismo que el Líbano, que tiene 19 comunidades, pero siempre hemos hablado de los suníes, mayoría chiíes, alawíes, cristianos y drusos. Ha habido matanzas terribles de alawíes en Latakia, ha habido ataques contra iglesias cristianas en alguna con 25 muertos, y eso no ha parado, y estamos viendo ahora los ataques a los drusos. Los drusos es una comunidad muy interesante, es una herejía del chiismo, y como digo en el artículo, pues están distribuidos por todo Oriente Próximo. Donde son mayoritarios son justamente en Siria, donde es casi un millón de personas, es decir, que no es una comunidad pequeña para un país de la población de Siria, en el Líbano, donde son el 6% de la población, etcétera, etcétera, en el Líbano, por supuesto, en Jordania y en Israel, que es uno de los problemas con los que estamos aquí enfrentados. La intervención de Israel ha sido, en teoría, para apoyar a las comunidades drusas que están siendo, en efecto, masacradas, pero aquí hay dos matices muy importantes. El primero es que no son las tribus beduinas que han sido identificadas por muchos medios de comunicación. En las tribus beduinas están infiltrados elementos yihadistas, seguramente en algunas Daesh, en otras al-Nusra, que es la marca siria de Al-Qaeda. Han utilizado armamento pesado. ¿De dónde han sacado ese armamento pesado? Estos terroristas lo robaron de los cuarteles del ejército sirio cuando hizo implosión el régimen. Y después hemos estado viendo atrocidades horribles. Las describo en el artículo, no quiero cortar el desayuno a los oyentes. Lo que no podemos olvidar tampoco es que aquí hay la larga mano de Irán. La debilidad de este régimen, que obviamente tiene el origen que tiene, pero que está siendo más o menos amplificado por actores internacionales importantes, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes y los propios Estados Unidos, que le han levantado las sanciones, tiene que demostrar su seriedad y su control para garantizar la seguridad de las minorías. Porque los que han estado haciendo estas matanzas, no tanto en el caso de los drusos, donde sí han participado en las matanzas algunas unidades del ejército, pero las otras eran claramente elementos del régimen. Uh-huh. Eso demuestra claramente que Ahmed al-Shara no tiene el control absoluto ni sobre todo el territorio del país, ni sobre todos los elementos de su propio uh-huh. régimen. Y la debilidad siria puede ser la ganancia perfecta para el país más peligroso de la región, que es Irán.
No perdamos de vista lo que pasa en Siria, no lo veamos con la distancia que nos separa, porque nos termina afectando y pone en riesgo lo que pasa en Siria, claro está, también las democracias en Occidente, y no solo por la amenaza yihadista. Bueno, hay un asunto que está generando muchos recelos, que está despertando nuevas desconfianzas hacia España, pues si tuviéramos pocas, en Bruselas y también en Estados Unidos, son esos contratos que el gobierno de Sánchez está firmando con el gigante chino Huawei. Y uno de ellos afecta a las escuchas telefónicas judiciales. Esto preocupa no solo a la administración Trump, también a las dos cámaras de Estados Unidos, que urgen a revisar sus acuerdos de inteligencia con España. Y no será porque aquí en nuestro país el CNI no había advertido al gobierno de que estábamos ante un error con una advertencia simple. Cualquier dato compartido con los servicios españoles puede acabar en manos del Partido Comunista Chino, porque Huawei, embajador, está sujeto a las leyes de seguridad nacional de Pekín.
Exactamente, lo has escrito perfectamente, Antonio. La ley de seguridad nacional china del año 2017 refuerza las obligaciones que en la legislación precedente ya tenían las compañías chinas de cooperar sin ningún tipo de reserva con las autoridades chinas. El régimen chino es el Partido Comunista Chino. Ambos juntos son uno de los países que tiene una actitud más agresiva y expansiva en el mundo. Ellos se declaran enemigos de Occidente. Para nosotros son adversarios, rivales, competidores. Todavía nunca los hemos llamado, por lo menos desde la OTAN o desde Occidente, enemigos. Ellos sí, consideran claramente que la rivalidad es inevitable y que el enfrentamiento en algún momento se dará. Lo que aquí tenemos dos dimensiones distintas. Una es la puramente tecnológica, es decir, que recurrir a tecnología china de Huawei o de cualquier otra empresa tecnológica avanzada para ponerlo en redes sensibles como la telefonía móvil o, todavía peor, las intervenciones telefónicas y de comunicaciones, no solo telefónicas, por ejemplo, de redes sociales o de correo electrónico, y que ese almacenamiento dependa de tecnología china, es un perfecto disparate. Y lo dice sobre todo el CNI, que sabe perfectamente cómo funcionan estas cosas, y ellos, justamente, sus redes las tienen perfectamente cerradas y protegidas. No son víctima propiciatoria de esta tecnología. Es importante decir que hay una segunda dimensión a esto, que es que ya España tiene una imagen de socio poco fiable. Primero, está la extrema izquierda dura y pura dentro del gobierno, que es antioccidental en muchos de sus planteamientos, que es anti-OTAN en casi en todos sus planteamientos, que se opone frontalmente al compromiso de aumentar el gasto en materia de defensa al 5%, cosa en la que le sigue la parte socialista del gobierno. La actitud general en política exterior genera perplejidad entre los gobiernos. No hablo de Trump, que puede uno decir muchas cosas, aranceles, etcétera, pero en política exterior está siendo más o menos prudente, porque lo estamos viendo, por ejemplo, en Oriente Medio. Pero Alemania, el Reino Unido y tantos otros países están perplejos ante, bueno, Italia y Francia. Recordemos las muy irónicas declaraciones de la señora Meloni. Uh-huh. Bien, pues esto forma parte de la imagen negativa. Y no se habría nunca fijado el Congreso de los Estados Unidos, es decir, Senado y Cámara de Representantes, en carta conjunta de ambos presidentes de los comités de inteligencia de cada Cámara, por un contrato de 12 millones y medio de euros, si no estuviesen ya con la mosca detrás de la oreja respecto de la fiabilidad de España como socio fiable y presentable. Uh-huh.
Antes de despedirle, embajador, claves de la gira de Pedro Sánchez por Hispanoamérica. Cumple el guión con proclamas y eslóganes junto a los líderes izquierdistas. Trump malo, Milei peor. Ha faltado Maduro en ese encuentro, Nicolás Maduro.
Es que además, cómo nos gusta muchas veces y sobre todo a ciertas posiciones políticas confundir las cosas. Iberoamérica no es un continente completamente homogéneo y plano. Hay muchísimos matices, incluso dentro de las izquierdas. Hombre, no vamos a confundir las izquierdas que son dictaduras feroces como Cuba, Venezuela o Nicaragua con la izquierda dura de Gustavo Petro, que está intentando cambiar el sistema político en Colombia para perpetuar a su ideología y evitar que la oposición de centro y centro-derecha pueda volver al gobierno en ningún momento. Esa reforma constitucional, en mi opinión, es casi un golpe de Estado. Y después está la izquierda más tradicional. Yo no diría que Lula es tradicional, pero bueno, ese es un caso aparte. Pero Boric, el presidente de Chile, justamente donde está el presidente del gobierno, ha sido uno de los líderes más duros con el chavismo hoy dirigido por Maduro. No olvidemos la barbaridad de régimen que representa que representa Chávez primero y Maduro después. No vamos a blanquear a Chávez en ningún momento. Y después no hay que olvidar tampoco que un líder de la izquierda de Uruguay, a donde va también el presidente del gobierno, Tabaré Vázquez, sacó a Uruguay del nefando aparato propagandístico del chavismo que se llamaba Telesur. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No siempre van a encontrar un oído amigo. Lo que sí es, en mi opinión, un riesgo para la diversidad democrática es esa autocomplacencia que tiene el Foro de Sao Paulo, que creyendo que ellos son las únicas fuerzas democráticas y que ellos son los únicos que representan una ideología legítima. Eso sí que es eso sí que es grave y excluyente.
Es Gustavo de Aristegui, es embajador y es referente para buscar y entender lo que está pasando por distintos rincones del mundo. Don Gustavo, gracias, buen martes.
Mil gracias, un abrazo.
Y están pasando más noticias en este 22 de julio. Te las cuenta ya ordenaditas Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Es noticia que PP y PSOE se han unido en el Parlamento de Asturias en contra del cupo catalán pactado entre el Gobierno y la Generalitat.
Hoy toca compartir lo esencial: la defensa de los intereses de Asturias y el rechazo rotundo a los privilegios y la desigualdad.
Es el consejero de Hacienda asturiano, Guillermo Peláez, porque eso sí, el presidente Adrián Barbón, socialista, delegó en él la intervención del gobierno asturiano. En cualquier caso, el de Asturias es el primer parlamento autonómico que se posiciona en contra del cupo catalán. Atentos también a Valencia, y el presidente Carlos Mazón presenta los dos parques antiinundaciones que plantea construir en las riberas del Turia y en la del Barranco del Pollo, más de 1.500 hectáreas, para crear una zona verde que además evite posibles riadas como la del 29 de octubre. Hablando de la Dana, el gobierno ya ha pagado casi 3.400 millones de euros a los afectados. El ministro de Economía, Carlos Cuervo, explica que en el Congreso que quedan por asignar unos 1.400 millones.
Siguen entrando en torno a 200 nuevas solicitudes de indemnización por semana. No ha parado en todo este tiempo, ya casi 9 meses después, la entrada de nuevas solicitudes de indemnización al consorcio.
Y los incendios dan cierta tregua, pero no hay que confiarse. El de Navaluenga en Ávila se reactivó ayer después de quedar controlado el domingo. Por suerte, vuelve a estar ya bajo control. Y en el partidazo de COP, el Tour de Francia entra en su fase final. Roberto Calvo.
Así es, esta tarde toca etapa de reina de montaña, la prueba número 16 en la carrera del Mont Ventoux. El esloveno Pogacar lo tiene casi hecho para mantener el maillot amarillo gracias a la diferencia de 4 minutos y 13 segundos sobre el danés Vingegaard. El final de etapa lo podrás escuchar en tiempo de juego desde las 4 de la tarde. En la Eurocopa femenina se jugará esta noche la primera semifinal entre Inglaterra e Italia a las 9. La selección española entrenará por última vez esta mañana de cara al encuentro de mañana ante Alemania. En waterpolo, la selección española femenina se queda sin final tras perder ante Hungría 15-9 en las semifinales del Mundial. Hoy turno para el equipo masculino ante Grecia a las 11:30.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Desde principios de julio y hasta finales de verano, se están realizando importantes obras en la estación de Atocha Cercanías. Estas actuaciones afectan a la circulación de las líneas C3, C4 y C5. Además, en algunos casos, se podrían producir incidencias puntuales. El objetivo es modernizar vías y andenes y mejorar las conexiones. Al finalizar las obras, habrá más circulaciones, menos esperas y un servicio más fiable. Gracias por tu paciencia. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Son las 6:49. Saludo ya a Arturo. Ahí estarán. Buenos días, Arturo.
Buenos días, Antonio.
Que es de los madrugadores. Recoge prontito la prensa, se lee todos los periódicos. Y un día más el kiosco viene cargado, Arturo, de temas de corrupción.
Pues sí, protagonismo para Isabel Pardo de Vera después de que el juez Ismael Moreno le retirase ayer el pasaporte y le impida salir de España. En la portada del País destacan de su declaración que Coldo la decía bonita, llévate bien con el ministro, refiriéndose a José Luis Ábalos. Por su parte, en La Razón recogen también esta declaración y añaden que la forma en la que se dirigía a ella, en la que preguntaba por adjudicaciones, era totalmente inusual. Sobre la contratación de Jessica Rodríguez, leemos en El Mundo que aseguró que no tenía nada que ver con ella y que únicamente se limitó a reenviar el currículum que le había llegado para Ineco. El otro caso de corrupción que llena las páginas de la prensa este martes es el de Cristóbal Montoro. En La Razón han entrevistado al también exministro Rodrigo Rato, quien asegura que Montoro le estuvo investigando de manera irregular y rozando el delito durante los años años 2014 y 2015. Ketty Garat afirma sobre este asunto en The Objective que el propio PSOE están dudando de la estrategia que están siguiendo para arremeter contra el Partido Popular con este caso. Existe la creencia de que sirve para salvar el verano, coger aire hasta septiembre y poco más.
La entrevista a Rodrigo Ratos en el periódico ABC, donde dice que lo que hizo Montoro con él roza el delito. Y mientras tanto, Sánchez sigue dando lecciones de democracia fuera de España.
Una foto del presidente junto a sus colegas de la izquierda latinoamericana corona la portada del Mundo. En las páginas de este diario titulan Sánchez eleva la máquina del fango a enemigo mundial de la democracia y destacan que en sus momentos de debilidad al presidente siempre le ha funcionado dibujar como enemigo un saco de boxeo para que todos sus votantes le arreen. Ese metafórico saco es, como leemos en La Vanguardia, una ultraderecha ante la que hay que pasar a la ofensiva, según Sánchez.
Y espacio también para el giro de guión que Adrián Barbón en Asturias le ha dado a la financiación singular de Cataluña.
Sí, Barbón se une a la rebelión contra el cupo catalán, titula hoy ABC, que destaca que el PSOE asturiano y sus socios han aprobado una resolución en la que rechazan la ruptura del régimen común de financiación y cualquier modelo que privilegie a unas comunidades en detrimento de otras. En El Mundo destacan sobre este asunto las palabras del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que reivindicó que lo que afecta a todas las comunidades autónomas debe también decidirse entre todas.
Y de fuera nos quedamos con el rechazo de 25 países a las matanzas en las llamadas colas del hambre de Gaza.
Un comunicado conjunto de 25 naciones, entre ellas España, en la que Israel no ha tardado en rechazar. Leemos en las páginas de La Vanguardia, donde este comunicado, que destacan de Tel Aviv, que el comunicado no está dirigido a la que consideran la única parte responsable de la falta de un acuerdo para la liberación de rehenes, Hamás. Por su parte, el país refleja que las tropas de Israel se adentran en el único refugio urbano que existe en Gaza.
Gracias, no te vayas muy lejos, Arturo. Esto es lo que traen los periódicos en este martes.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Dicen Ángela Sánchez que lo que funciona es mejor no tocarlo.
Pues sí.
Pero también hay que recurrir a otro dicho que asegura que quien no arriesga no gana.
Pues también, ¿verdad?
Y por eso de vez en cuando hay que jugársela. Bueno, tampoco hay que jugársela tanto, ¿eh? Que esto, pues, en fin, tiene su antecedente. Lo han hecho o lo han repetido David Bisbal y Lola Índigo. Y es en ese momento, Ángela y Arturo, en el que nos tenemos que poner de pie, empezar a girar, a hacer esos equilibrios imposibles, solo reservados para David Bisbal.
Bueno, ahora acompañado de Lola Índigo, que lo han petado con esta canción en un concierto que han dado en directo, una sorpresa para los fans que estaban allí. Salieron los dos a cantar el Bulería. Bulería que tiene, no sé si te acuerdas, pero es del verano del 2004, hace ya...
Antes de ayer.
Madre mía, antes de ayer. Lo he comentado arriba con los chicos y, madre mía, me han llamado prácticamente vieja, Arturo, lo sabes tú.
Yo tenía 6 añitos cuando salió Bulería.
Este es el dato definitivo.
Pero es verdad que a mí me encantaba. Yo lo que ha dicho Antonio de hacer esos giros con la cadera, cuando me gustaba esta canción cuando salió, los podía hacer, pero yo creo
te
que
pega.
Ahora estoy empezando a estar más limitado en ese sentido.
La verdad es que eso que decías de esto de reinventar lo que ha funcionado no es nuevo y son muchos los que lo han intentado y lo intentan. Raúl Alejandro con Laura Pausini, ¿eh?
Ahora ya no
yo Laura Pausini la identificaba, a Raúl Alejandro no.
Pues cuántos desamores se lloraron con esa canción. Uf. En 1994 y fíjate.
Había un amplio club de cursis o desairados en el amor que pero seguían a Laura Pausini.
La canción es tan buena que también vale para desamores de varios años después. Sí. O sea que...
Escucha esta que te va a gustar.
Dime que sientes lo mismo que yo. Dime que me quieres, dímelo.
Vamos ya.
Cuando zarpa el amor.
Me quedo con Juan Magante, dime.
Sí, Camela junto a Juan Magante, un temazo. Esto tampoco queda viejo nunca.
Nunca jamás. Menos en verano.
Hasta y dos. Ángela Sánchez y servidor hemos tenido la suerte de verlos en directo, Camela, más de una vez. Incluso alguna juntos.
Es verdad. si hay un clásico por encima de todos, es este.
¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
El clásico de Pimpinela que han reinventado Marc Anthony y Jennifer López, que de esto de dejarlo y de tener crisis matrimoniales, saben un ratito Antonio Arturo.
Lo de crisis matrimoniales, de momento no.
No, digo Jennifer López y Marc Anthony.
Yo primero tengo que conseguir esposa, luego ya vendrá la crisis.
En este caso, Pimpinela, muchos piensan que son marido y mujer y no.
Efectivamente.
Son hermanos.
Qué bien interpretada la canción.
Bueno, pues mira la que hemos liado a cuenta de ese dueto entre David Bisbal y Lola Índigo que nos encamina hacia las 7 de la mañana en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Si hay algo que nos gusta del verano, aparte de las vacaciones, son las rebajas. En Viajes El Corte Inglés, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las costas, islas, Caribe, cruceros. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés.
Dos asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
Quien compra un frigorífico Liebherr en El Corte Inglés sabe que compra algo más que un frigorífico.
Sí, porque se lleva 10 años de garantía en toda la marca Liebherr, una alta eficiencia energética, un precio irresistible y nuestras tecnoventajas.
Y además, una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que te los gastes en lo que quieras.
Hasta el 30 de julio en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Naturtier. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
¿Buscando planes para el verano?
Castilla y León lo tiene todo.
Escapada rural, deportes en la naturaleza, gastronomía y rincones de ensueño. Vacaciones en familia.
Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora. Playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido. O 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1,080 euros. Betravel, viájate la vida.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la FIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, sigues en Herrera en COPE, en compañía.